Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM.
Los buenos días, soy Exil Arjona y ya estamos dando inicio al resumen de fin de semana de la revista informativa Martí Noticias AM para que puedan estar al día con la actualidad de Cuba. Comenzando el día lunes, conversamos con el economista Miguel Alejandro Valles en su habitual segmento, quien nos habló sobre el proceso de bancarización en Cuba y la nueva tasa de cambio de las divisas.
Lo primero yo creo que serían para entender la medida, ¿no? Mirar los antecedentes, es que justamente en el año 2022, a mediados, específicamente en el mes de agosto, el régimen hizo exactamente lo que está haciendo ahora, que es actualizar la tasa de cambio. En aquel entonces era una tasa que estaba entre los 110 y los 120 pesos cubanos, y ya ese antecedente nos dice qué es lo que va a pasar, o mucho de lo que puede pasar con esta. En primer lugar, creo que es bueno aclarar que no es propiamente una nueva tasa de cambio o una tasa de cambio. ¿Por qué lo digo? Es que una tasa de cambio tiene, aunque existe una pequeña brecha entre el precio de compra y el precio de venta, tiene justamente eso, un precio de compra y un precio de venta. Y esta tasa de cambio, la supuesta tasa de cambio, es solo un precio de compra. No será para venderle al ciudadano cubano en Cuba a esta nueva tasa que van a aplicar, sino solo para competir con el sector privado. Por tanto, llamarle tasa de cambio es un eufemismo, incluso una trampa que aplica el régimen en su discurso para confundir a los medios, a la opinión pública internacional, incluso al mismo cubano que está en Cuba. Entonces, un precio de compra más que una tasa. En cuanto al resultado, creo que no va a funcionar en primer lugar porque el sector privado, que es contra quien va dirigida la medida, tiene una capacidad de reacción y de respuesta mucho más rápida que la banca cubana. Es decir, si hoy el dólar amanece en el banco a 345, por ejemplo, el comprador privado puede siempre aumentarle el precio de manera automática y ofrecerle mejores condiciones al que vende el dólar. Por ejemplo, en la estructura informal del mercado cambiario hay factores que no están incluidos en esta política, como el hecho de que los compradores del dólar pueden ir a la casa de los vendedores. Hay toda una estructura informal que facilita el proceso, mientras que en un banco hay que llegar, lidiar con los apagones, hacer una cola. Hay una diferencia clara. Y el otro elemento que puede marcar el fracaso es la poca capacidad de respuesta que tiene el banco. Es decir, el privado simplemente es un actor independiente que pone un nuevo precio. El banco tiene que esperar a que un funcionario lo apruebe, es decir, es mucho más lento. Y por último, creo que no sea despreciable en este caso, es la capacidad de la gente, la concientización política del cubano en Cuba, y eso no es algo místico, creo que es algo real, que muchos cubanos, la mayoría, sabe ya que los dólares que terminen en manos del Estado, en manos de la banca estatal, van a ser utilizados, sobre todo en los proyectos de negocio de la élite. El cubano nota en Cuba la destrucción versus los grandes hoteles que se construyen. Y creo que eso puede marcar también una diferencia en que esta política no funcione en términos de que el Estado, el gobierno, recaude cada vez más divisas. Lo otro es que, por supuesto, esto servirá para aumentar de nuevo el que parecía ya estable precio del dólar. ¿Por qué lo digo? Es que esta medida va a fijar un piso del precio del dólar. Siempre el privado va a vender por encima. Por tanto, el resultado de la medida va a ser el aumento de la tasa de cambio, es decir, el precio del dólar, en última instancia la caída del valor del peso cubano. Y bueno, el sector privado, que es el gran objetivo acá, puede ser que logre perfectamente lidiar con esta medida, aunque sabemos que lo que busca es quitarle $2 al sector privado, porque el sector privado es el que logra captar de manera eficiente los dólares que vienen de las remesas y los que llevan a Cuba los turistas. Es decir, la suma de dólares es finita en Cuba y hay una competencia entre el Estado y el privado.
El martes 24 de diciembre, víspera de Nochebuena, el invitado fue nuestro colega Tomás Cardoso, quien realizó un recorrido por la situación de los derechos humanos y la falta de libertad del pueblo cubano.
Buenos días, un gusto, pues, Ricardo y Exilde, a compartir esta fecha tan especial acá, a 24 horas del nacimiento de Cristo, una fecha netamente cristiana, espiritual, que lamentablemente, que es parte de nuestro trabajo, no podemos decir lo mismo de lo que está ocurriendo en nuestra querida patria. Estamos escasamente, Ricardo, 7 días de que cumpla 66 años este proceso revolucionario en Cuba, y el resultado de lo que tenemos a escasamente, pues, una semana de concluir el año, es una realidad nacional espantosa. Hablabas tú al inicio, Ricardo, de lo que significa esta fecha, la unión familiar, compartir, cenar, relajarte, estar en familia. Mientras tanto, pues los cubanos enfrentan esta Nochebuena con el precio de la carne de cerdo a más de 1,000 pesos en moneda nacional, si es que aparece.
Y para quien lo pueda comprar,
con un brote de hepatitis A sumado a la cuestión del oropocho, el dengue, sin reactivo para los medicamentos, con un déficit. Todo esto son cifras oficiales recogidas en las recientes reuniones del Parlamento cubano, donde rindieron las diferentes comisiones. Y el escenario que ahí realmente quiero compartir con ustedes, los distintos funcionarios cubanos de los múltiples ministerios dieron a conocer, lleva a la renuncia en cualquier país civilizado y democrático del mundo.
Por supuesto.
Son unos números alarmantes. Y en esta realidad, los cubanos están un día como hoy tratando de ver qué comen. De más está decir, y tú lo sabes, Exilda, que de todo lo que estamos aquí es la que menos tiempo se lleva fuera de Cuba. Se ha perdido la tradición, el pedazo del lechón, el tamal, el congrí, la yuca, el casabe. Son platos tradicionales cubanos que en el contexto actual es algo que es irreal, no es viable. Hablábamos en el programa de ayer acá en Cuba al Día, los cubanos buscando alternativas, freír un pollo, asar un pavito si aparece, porque la carne de cerdo es realmente inalcanzable. ¿Qué pasó con la carne de cerdo? Bueno, hasta el 2018-2019, todavía la mayoría de los cubanos en una fecha como esta podían sacrificarse y disfrutar de la carne de cerdo. Pero el centralismo estatal llegó y arremetió contra la modalidad de criadores de cerdos y tenedores de cochiqueras privadas, y los acusaron de cohecho y de enriquecimiento ilícito. Desarmaron todas estas cochiqueras. ¿Y cuál es el resultado? El Estado no tiene alternativa, no hay producción de carne. Hay un área también que yo quería resumir en este día tan especial, y no debemos dejar de comentar esta realidad que hoy, a una semana de concluir 2024, está enfrentando los damnificados, Ricardo y Silda, de 4 huracanes, estamos hablando que fueron 4 porque pasó Helene, después fue Milton, que no dejó muchas afectaciones, pero provocó inundaciones en el Malecón de La Habana, y el fondo habitacional provocó derrumbes. Aunque no fue tan masivo, edificio que se derrumba, el casco histórico, hacia los albergues donde hay personas hacinadas y en condiciones infrahumanas por años porque no hay vivienda. Después vino Oscar, la devastación en Emías, Guantánamo y San Antonio del Sur y Baracoa, y terminamos con Rafael Artemisa. Bueno, pues, según cifras dadas hace escasamente varios días ahí en el Parlamento cubano por la señora Dalila Díaz Fernández, directora general, perdón, de la vivienda de Cuba, ha dado estas cifras. Cerramos el año y aún en Guantánamo, en esos territorios afectados, hay 10,000 damnificados que esperan por solución. De más está decir que estos damnificados están viviendo en carpas militares donadas de otras naciones en las peores condiciones, con pisos de tierra.
A mitad de semana tuvimos un programa especial dedicado a los cubanos por la celebración de las Navidades.
Muy buenos días. Bueno, muchísimas gracias por la felicitación. Y bueno, nada, un compromiso para seguir trabajando desde la sociedad civil por la defensa de los derechos humanos. Y bueno, y hablando de derechos humanos, derechos civiles, derechos electorales, hablamos de la rendición de cuentas nuevamente, y en este caso ya una vez culminado el proceso y todo el informe de derechos electorales que hicimos, tenemos el informe listo ya, informe que estamos compartiendo en la web desde Transparencia Electoral y Demo AMLAT y nuestras páginas también, donde efectivamente vemos el proceso, como el gobierno marcó un 99,80% a favor, ¿no?, de ese entusiasmo, dijéramos, de pueblo, cuando sabemos que no fue así. Sabemos que durante todo el proceso lo que se vio exactamente fue la baja participación ciudadana en el proceso. Durante el proceso, existieron varias protestas sociales que la gente efectivamente lo que pide es que sus demandas, sus necesidades básicas se cumplan, ¿no? Y realmente el gobierno de este país no es capaz de sostener ninguna demanda básica de la ciudadanía. Siempre están intentando justificar. ¿Qué pasa? Que ya las justificaciones les están siendo más difíciles. Las justificaciones les están siendo más difíciles porque ya están las protestas, ya la gente se los dice en las propias reuniones a los delegados y tal. Y entonces para nosotros, como grupo de la sociedad civil, es importante desarrollar este trabajo porque además lo desarrollamos en un contexto también hostil, donde muchas veces no nos dejan observar, ¿no? Sí. Si no tuviéramos muchas más reuniones que 45.
Llegando al jueves, conversamos con el abogado de inmigración Willie Allen acerca del parol humanitario, las políticas migratorias estadounidenses y lo que se espera del tema para el próximo año.
La curiosidad de nosotros y la experiencia nuestra, desafortunadamente, no se traduce al pueblo de Cuba y a los cubanos que están esperando o haciendo planes para la travesía de llegar a los Estados Unidos. El parol humanitario está muerto. Puede haber 100.000 cubanos que están con I-134 esperando. Ese I-134 nunca les va a llegar. No hay una cola que va a seguir. No hay nada. En el mes de noviembre no entró un cubano. Uno no entró. Y fueron 130 y pico en octubre. El parol humanitario está muerto. Las personas que están en Cuba con la esperanza que les toque viajar, yo les diría a ellos que tienen que buscar otra alternativa, porque el parol humanitario no los va a traer. Los balseros, es trágico, la necesidad los lleva al mar, van a ser interceptados y van a ser devueltos a Cuba. Los que tocan tierra, la mayoría, si son detenidos, les van a dar una orden de deportación expedita y pueden ser devueltos a Cuba, especialmente si no logran pasar un miedo creíble. Los que no se rinden a las autoridades no se van a poder legalizar en los Estados Unidos porque no tienen una entrada legal, así que el futuro de ellos para poder legalizarse es cero. Tienen que solicitar asilo y si tienen suerte van a ganar el asilo. Y francamente, ganar asilo es muy difícil y hay en este momento cientos de balseros que han tocado tierra, que no se rindieron, que llevan 3-4 años esperando la entrevista de asilo, por lo menos tienen permiso de trabajo y viven aquí, pero el futuro de ellos de poder legalizarse es muy pequeño y muy limitado. La frontera está cerrada, y estaba cerrada como las cifras de deportaciones reflejan. El CBP-1 sigue funcionando y 1.450 personas entran diariamente por CBP-1. Pero si tú lees los correos que te mandan de México los cubanos y otras personas, llevan esperando 6 meses, 5 meses, la espera es sin fin, y el programa CBP-1, que también fue una acción ejecutiva de este gobierno, también va a morir de una forma u otra en enero. Sospecho que no lo van a matar de un día para otro, pero lo van a ahorcar. Y la forma que lo van a ahorcar es cuántas entrevistas dan diariamente. Hoy el secretario de DHS permite 1.450 entrevistas. Sospecho que a finales de enero a lo mejor va a haber pocas. A lo mejor las reducen y van de esa forma eliminando CBP-1, si no la eliminan de un viaje. Así que en realidad la entrada futura muy difícil. No sé si va a volver un MPP-2. No sé lo que van a hacer de deportaciones expeditas. Siempre va a ser más difícil deportar a los cubanos que a otros grupos, en gran parte porque Cuba se limita a cuántas personas recibe al mes. Entonces, si Cuba no acepta más, es muy difícil deportar a Cuba. Y si México no está disponible para aceptar que le devuelvan cubanos en frontera, los cubanos van a estar en un limbo, va a haber más detenciones. Y en detención es muy difícil ganar. El gobernador de Texas, creo que hablamos hace un par de semanas, ha regalado 1.400 acres para crear un campo de concentración para inmigrantes que traten de entrar por frontera. En realidad, el futuro de la inmigración, si no es legal, a los Estados Unidos es muy difícil. Y ahí sí hay buenas noticias. El programa de parol familiar continúa. Y ese parol familiar comenzó con la administración de Clinton y eran los 20.000 visas que otorgaba a Cuba, 20.000 parol, primero por lotería de visa y después por reunificación familiar. Esa acción ejecutiva nunca se ha eliminado y nunca la tocó Trump en su primer mandato. Sospecho que no va a tocarla en el segundo mandato, porque fue parte de un acuerdo migratorio entre Cuba y los Estados Unidos, y en ese acuerdo Cuba recibió 20.000 parol anualmente, pero también Cuba aceptó que le devuelvan todos los balseros interceptados en alta mar. Así que yo creo que en ese punto el futuro va a ser peticiones familiares y las visas correctas de reunificación familiar, pero las entradas por frontera, CDP-1 y el parol humanitario, va a ser muy difícil que continúen el número que han continuado.
Claro. Abogado, y los que están ya aquí con el parol humanitario, pues a acogerse a la ley de ajuste cubano es lo que les queda, ¿no?
Sí, mira, el miedo que hay y el caos que hay va que esta mañana, mi primer correo que recibí, una familia de cuatro que son residentes, CU6, y que querían ir a Cuba para un evento familiar en enero, tienen miedo de ir porque tienen miedo que les prohíban el viaje o el regreso. Y no hay peligro ninguno. Las personas que están en los Estados Unidos con parol humanitario, con el parol de CBP-1, con 220A esperando juicio, con fianza esperando juicio, o sin juicio, sin corte, no tienen ninguna preocupación. Los únicos cubanos adentro de los Estados Unidos que tienen una preocupación, y para mí me preocupan enormemente, son los cubanos con 220B. Y son los cubanos que los fallaron yendo a corte, que perdieron miedo creíble, que perdieron juicios, y hasta ahora Cuba no los ha aceptado. Los 220B es virtualmente imposible legalizarse en los Estados Unidos, están deportados, y poco a poco pueden ser deportados a Cuba. Aparte de eso, cualquier persona que cometa delitos criminales o que viola la ley americana y está acusado o detenido o convicto de un delito criminal, que acaban de entrar ahora, corren un peligro enorme de ser devueltos a Cuba también. Pero 220A, personas con fianza, personas esperando corte. Hay más de 300.000 cubanos esperando juicios finales de migración. 300.000 cubanos. Mientras estén en el proceso del juicio y no han perdido, no tienen ninguna preocupación. Los cubanos que están internamente, aparte de los 220B, no me preocupan.
Continuamos con este recorrido semanal. El viernes en Martí Noticias AM contactamos a Yaxi Cires, director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, haciendo un balance sobre las detenciones arbitrarias y las faltas de libertades en la isla.
Mira, nosotros analizamos diferentes variables, tanto las que tienen que ver con la represión como los patrones represivos, como las variables que influyen en la realidad socioeconómica del país por el tema de los derechos sociales, y además para analizar si es probable o posible que haya un avance en determinado aspecto. Y nosotros el análisis que hacemos es de que se avecina una situación todavía peor a la que se está viviendo. ¿Por qué? Porque no hay ninguna de estas variables, de estos aspectos interno, económico, o de derechos, o de nuevas leyes, que indiquen que va a haber una mejora, ni siquiera mínima, para la vida de la gente. Por tanto, y teniendo en cuenta que siempre que empeoran las cosas también aumenta la represión, no avizoramos un cambio positivo en ninguno de estos aspectos. Y a eso hay que añadir que hay una situación internacional que desde luego le va a ser adversa al régimen cubano, y habría que ver cómo estos reaccionan, pero normalmente lo hacen también erráticamente, aumentando la represión contra la pobre gente que ya bastante sufre en Cuba. 2025, en este aspecto de represión y empobrecimiento, va a ser muy duro para el pueblo cubano, que además va a ver cómo determinado grupo de personas sí va a gozar todavía más de todos los privilegios económicos y sociales.
En este resumen de fin de semana, Martín Noticias AM también compiló noticias relevantes que acá les compartimos. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó el miércoles al cargo de embajador en Panamá al comisionado del condado de Miami-Dade, Kevin Marino Cabrera, un joven político de padres cubanos. Mientras Trump se prepara para asumir el poder el 20 de enero, ha nombrado a varios políticos y empresarios de origen cubano a importantes cargos de relevancia en América Latina. Si son confirmados, Marco Rubio será secretario de Estado, Mauricio Claver Carone será enviado especial a América Latina y Peter Lamelas será embajador en Argentina. Trump describió a Cabrera como un feroz luchador por los principios de América Primero, que según dijo ha sido fundamental para impulsar el crecimiento económico y fomentar las asociaciones internacionales. La detención arbitraria del periodista y director de La Hora de Cuba, Henry Constantín Ferreiro, el pasado 19 de diciembre, es una muestra del acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Así lo denunció la organización Artículo 19 en un comunicado enviado a Martín Noticias. Artículo 19 condenó el hecho y exigió que Constantín enfrente un proceso apegado a los más altos estándares de derechos humanos. Así indicó Alexia Martínez Montalbán, investigadora del programa de Centroamérica y el Caribe.
Casos como el de Henry reflejan el acoso judicial y la criminalización que el Estado cubano ejerce contra el periodismo independiente y crítico en la isla. Llamamos al Estado cubano a respetar de forma irrestricta el ejercicio de libertad de expresión por parte de periodistas, ya que su labor es crucial para el ejercicio de otros derechos humanos en Cuba. En este sentido, recuperamos las recomendaciones realizadas al Estado cubano en el último ejercicio del examen periódico universal para Cuba, en el que, entre otras recomendaciones, se pidió al Estado cubano poner en libertad de manera inmediata e incondicional a todos los presos que han sido privados de la libertad por ejercer, entre otras cosas, el derecho a la libertad de expresión, y también poner en libertad de inmediato y sin condiciones a las personas recluidas justamente por ejercer su libertad de expresión. El caso de Henry ejemplifica la necesidad de que el Estado cubano atienda estas recomendaciones.
El periodista independiente fue liberado el jueves en La Habana, confirmaron a Martín Noticias fuentes cercanas al comunicador. Javier Larrondo, presidente de la ONG Prisoners Defender, en declaraciones a Martín Noticias, realizó un bosquejo de la situación de Cuba durante este año.
Este 2024, el salario cubano, que apenas llega a los $10, hace imposible la vida en la isla sin la remesa familiar de los Estados Unidos. De ese país también proviene la carne más accesible, la de pollo, que es casi la única que come una parte del pueblo cubano. Trágica realidad que pone de relieve cómo el régimen se sostiene gracias al vecino al que tanto agrede. Mientras, miles de personas mueren sin haber causa para ello, desde los enfermos por mera falta de tratamiento hasta los presos en las cárceles. Es un año aciago para las personas vulnerables. Es el sálvese, no, váyase quien pueda. Más de 1,5 millones de cubanos se han escapado de la isla en los últimos años, sobre todo la juventud. La Habana se siente desierta comparada con antaño. El régimen de Cuba, como los Castro, morirá matando, pero también agoniza más que nunca. Hay hambre en Cuba. Pero si todo eso fuera poco, quejarse supone para la mayoría que lo haga acabar en prisión. Este es el año que la ausencia del debido proceso penal en Cuba sufrió una condena por parte de Naciones Unidas como nunca antes, destacando las 7 violaciones claras y sistémicas del debido proceso penal en Cuba. Es el año en el que Qatar, Italia o MSC Cruceros fueron acusados por Naciones Unidas por cómplices de la esclavitud ejercida por el régimen de Cuba contra los profesionales cubanos en el exterior. Cuadrillas de trabajo forzado que recibieron la condena del Congreso de los Diputados de España o del Parlamento Europeo este mismo año 2024. Este 2024, también Naciones Unidas por primera vez condenó el trabajo forzoso en las prisiones de Cuba, especialmente mencionando a los presos de conciencia. Necesitamos un 2025 en el que la comunidad internacional unida presione por primera vez seriamente a Cuba para que las tragedias, la represión, la hambruna, la desesperación y el éxodo vividos en 2024 no se multipliquen por 100. El pueblo cubano no puede seguir solo. Lo están matando en vida.
El preso político Fernando Michael Barza Gamonpie afirmó en un mensaje dirigido a la cúpula gobernante en la isla que Cuba es de los cubanos. Barza Gamonpie fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de desacato y atentado, luego de haber participado en las protestas populares del 11 de julio del 2021 en Manzanillo, la segunda ciudad en importancia de la provincia Granma.
Hablo sin dudar que es en nombre de un pueblo que dejó de creer en promesas hechas año tras año por un gobierno que lo único que ha hecho es dictar decretos y resoluciones, recrudeciendo la crítica situación en la salud, la alimentación, el desempleo por míseros salarios, la electricidad, el transporte, incluso el agua y muchas otras penas que atacan a la familia cubana. Una familia que ha sabido soportar lo insólito sobre sus hijos y ancianos, aún viviendo y oyendo sobre el lujo y la buena vida de sus dirigentes y sus familiares. Hablo de este pueblo cubano que merece y tiene todo el derecho de elegir si desea vivir en la misma pobreza en un mañana o prefiere la oportunidad de pensar diferente y escuchar la propuesta de otro líder, sin la obligación de militar en un solo partido, sin tener que votar a favor de una revolución, sus conquistas hipócritas y obsoletas, ni tener una prensa censurada y manipuladora. Tenemos el derecho a pensar distinto y a discrepar con las ideas de cualquier presidente del mundo. Cuba es de los cubanos, con la ideología que tengan o piensen como piensen. Somos cubanos y como tal amamos la patria, que es la tierra que pisamos al nacer. Es el barrio, la familia, nuestra calle y en ella la idiosincrasia que nos distingue orgullosamente del mundo. Patria no es Fidel, patria no es Raúl ni tampoco Díaz-Canel. Patria es nuestra provincia, patria es nuestra playa, nuestro río, patria es nuestras casas, nuestro malecón, patria es lo que somos y podemos ser en nuestra tierra. La patria somos nosotros.
La música y el entretenimiento también son parte de este resumen semanal en Martí Noticias. El cantante cubano Randy Malcolm, integrante del grupo Gente de Zona, despide este año con un mensaje lleno de gratitud y esperanza. A través de sus redes sociales expresó su agradecimiento por las bendiciones recibidas, destacando la importancia de la salud, el apoyo de su familia y amigos y el cariño incondicional de sus fanáticos. Doy gracias a Dios por seguir dándome salud para disfrutar de ustedes, que son una parte importante en mi vida. Un año más con salud para disfrutar de mi familia, mis amigos y de lo que tanto amo, la música, escribió el artista.
Estoy muy bien. Estoy bendecido, no le pido a nadie porque me busco lo mío. La vida que soñé es la que me estoy dando y bendiciones para todos los que están hablando.
Resumen Martí Noticias AM.
Hasta aquí este resumen de la revista informativa Martí Noticias AM, que transmitimos de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana, con la producción de Julio Lastra, como ingeniero de sonido May Vázquez y quien les habla Exilda Arjona. Les damos las gracias por la sintonía y los esperamos la próxima semana.
Resumen Martí Noticias AM, el acontecer de Cuba en 30 minutos, deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martí Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí y por martinoticias.com.
La Navidad es una de las fiestas más importantes del cristianismo. Cuando las iglesias católica, anglicana, protestante y ortodoxa rumana celebran la Natividad, el nacimiento de Jesucristo en Belén, el 25 de diciembre. En ese momento comienzan 12 días de celebraciones. Después vienen las fiestas de San Esteban el 26, de San Juan Evangelista el 27, los Santos Inocentes el 28, la Sagrada Familia el 29, de María Madre de Dios el 1 de enero y la Epifanía el 6, con lo que termina el tiempo dedicado a la liturgia de la Navidad. La Epifanía se celebra el 6 de enero recordando la llegada de los tres reyes magos que venían del oriente al encuentro con Jesús. Y según la Biblia, le ofrecieron.